plantas para los distintos usos. Hay distintas plantas que cada uno necesita.
¿La planta nace en cualquier... O sea, ¿San Luis es apta para el cultivo?
Sí, San Luis es hermosamente apta para el cultivo de marihuana. Igual se puede cultivar en cualquier lugar. Es decir, es una planta que... Pese a la prohibición que tiene, no de muchos años, ¿no? La prohibición es algo medianamente nuevo al nivel historia de la planta, es algo que vamos a comentar quizás en el próximo encuentro, un poco de la historia de la planta. Es una planta milenaria, es decir, que pese al prohibicionismo, igualmente sobrevive y necesita básicamente una tierra con nutrientes, agua y sol. Claro, nada más.
Nada más.
Nada más. Se puede cultivar en cualquier lugar.
En cualquier lado. Celeste, ¿te gustaría que arranquemos con qué es Mamá Cultiva y un poco para traer marihuana para la salud, saber de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cómo arrancó y qué es esta organización Mamá Cultiva?
Mamá Cultiva nace en el 2016. Es un grupo de madres encabezado por Valeria Salech, que es la presidenta de nuestra organización. Valeria y un grupo de madres se empodera y decide ir a contarle a los senadores y diputados lo que ya estaban haciendo, ¿no? No deciden ir a pedir permiso, sino ir a contarle lo que estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Le estaban dando aceite de cannabis a sus hijos y a sus familiares y tenían resultados increíbles, ¿no? El caso de Vale, que siempre lo cuenta, ella usaba marihuana recreativamente desde mucho tiempo y cuando decide darle aceite de cannabis a su hijo Emiliano, descubre por primera vez la sonrisa de Emiliano. Emiliano es un niño que nace con epilepsia y tenía muchas convulsiones al cabo del día. Y cuando ella se empodera y se decide a darle cannabis, de repente escucha por primera vez a sus 7, 8 años la sonrisa de Emiliano.
Eso te iba a preguntar. Esta Mamá Cultiva, esta organización de, vos mencionaste mamás que lo que ya estaban haciendo, darle a sus hijos e hijas, digo, con alguna patología, acá lo mencionaste, alguna enfermedad, o también libremente a hijos e hijas que no presentaban estos cuadros.
No, en su momento, digamos, uno decidieron utilizar cannabis porque eran niños con distintas condiciones, como epilepsia, autismo, algunas condiciones severas de neuronales. Y bueno, esas madres se empoderan porque estaban bajo la órbita del prohibicionismo, ¿no? Entonces se empoderan, ven que los resultados son la verdad que muy, muy positivos, y ahí deciden ir al Congreso y contarle a los legisladores lo que estaban haciendo para darle un marco legal a su actividad, ¿no? Porque ellas estaban viendo resultados positivos, extraordinarios en sus niñas, pero no podían, eran ilegales. Claro. Ellas, digamos, si venía la policía y les requisaba, iban presas por darle algo que les hacía bien a sus hijos y a sus familias.
¿Iban presas por qué? ¿Por el aceite? ¿Por tener las plantas de marihuana?
Porque hasta ese momento no existía la ley 27.350, que era la ley que lograron después, ¿no? Esto de ir al Congreso y pedir un marco legal era lo que finalmente se logró, pero hasta que no se logró, ellas estaban dentro de la prohibición, ¿no? Uh-huh. Entonces se empoderaron, fueron al Congreso, empezaron a hablar con un montón de diputados y senadores que se empatizaron con la temática, y bueno, y se logró la ley, ¿no? A fuerza de militancia, a fuerza de ir a contar lo que hacían, a fuerza de contar los testimonios, también hubo mucha, la comunidad científica también apoyó eso. Claro. Porque bueno, pese a que todos creemos que la planta está prohibida por ser maligna, que no lo es.
Diabólica.
Diabólica, sí. También, paralelamente, siempre hubo una comunidad científica que se jugaba también su libertad, pero investigaba e iba aportando nuevas investigaciones y nuevos usos. Entonces, bueno, a fuerza de esa militancia que sucedió en esos años, se logró una ley, que fue una ley bastante corta, digamos, con lo que en sí permitía, ¿no? Porque era una ley de investigación y de uso medicinal que únicamente permitía el uso de cannabis importándolo de afuera, ¿sí?
Ah,
mira. Y solamente para usarlo para epilepsia refractaria, ¿no? cuando en realidad se sabía
únicamente
que,
para eso.
Únicamente para eso. Cuando bueno, en realidad se sabía que la planta funcionaba para un montón de cosas, ¿no? Y no solamente para nuestros hijos, es decir, para nosotros mismos, para los, para personas de todas las edades.
Bueno, ¿qué tanta investigación y qué tanto replanteo hubo, ¿no? Con eso digo, si únicamente lo tomaron para esta epilepsia refractada.
Fue una conquista que se festejó, realmente se festejó la creación de esta ley,
sí.
Pero ahí no terminó, digamos, la lucha y el pedir que esto no fuera así. Entonces, siguió la militancia, siguió digamos, la salida de las calles, el pedido de que esto se modificara. Realmente era muy inaccesible conseguir un aceite, tener que importar un aceite de afuera, valor dólar, y lo que en realidad... digamos, yo hablo un poco en tercera persona porque soy nueva en la organización, no vengo de las fundadoras, pero en realidad lo que nosotras pedíamos era poder cultivar nosotras en nuestra casa, que era lo que veníamos haciendo. O sea, en realidad las madres no estábamos trayendo aceite importado, lo estábamos haciendo nosotras en nuestra propia casa, como cuando hacemos la comida. Es una medicina que se puede hacer en casa de una manera muy segura, fácil y económica. Así que bueno, siguió la lucha por acceder más, porque se permitieran más usos terapéuticos. Uh-huh. Y bueno, sorpresivamente en el 2020, en plena pandemia, cosa que nadie esperaba, fue una sorpresa muy linda que bueno, que el gobierno sacara un decreto reglamentario que permitió finalmente lo que se estaba pidiendo, que es el autocultivo, ¿no? El autocultivo como acceso a la salud. Así que,
¿hablamos de decreto o hablamos de ley?
No, es un decreto reglamentario que complementa a esta ley.
Bien.
La ley 27.350 la complementa y da todo lo que nosotras siempre pedíamos, ¿no? Poder cultivar en nuestra casa, que no se limitara a una patología, que no se hablara de esto, ¿no? De enfermedades. Entonces, este decreto complementa la ley y lo que permite es que uno pueda cultivar en su casa para cualquier, digamos, para cualquier condición. Y la verdad que es realmente lo que se necesita, porque la planta no únicamente sirve para epilepsia, sirve...
Bueno, y hablando de eso, ¿para qué sirve la planta? Digo, porque hay un montón de gente que nos está escuchando y no saben, bueno, ¿para qué puede servir el aceite de cannabis? Digo, básicamente, ¿cuáles son o en qué nos puede ayudar la planta o el aceite?
La planta de cannabis sirve para... montón de patologías, o sea, como parece un poco vendehumo, ¿no? En el sentido de que, uy, pero para todo se usa cannabis, y si lo vamos a ver quizás en otro de los encuentros, porque es que la planta se utiliza para un montón de cosas. Básicamente regula nuestras funciones vitales, es como el operador que está detrás de aquí, de este vidrio, ¿no? Regulando que con su consola, sonidos y demás, la planta regula todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, es decir, con comer, es decir, las funciones de sueño, de vigilia, de descansar, funciones motoras, el apetito, la temperatura, es decir, se puede utilizar para un montón de cosas. Si nosotros hablamos de una planta que regula que sirve como para regular todas nuestras funciones, ahí está donde por qué se utiliza para varios síntomas, ¿no? Desde dolor, insomnio, estrés.
Ansiedad,
depresión, bueno, todas las cosas que nos pasan a todas las personas en el transcurso de nuestra vida, ¿no?
Esto viene acompañado, esta demanda por ejemplo, no digo la demanda en el Congreso, sino digo lo que está sucediendo un poco con todas estas cuestiones que mencionábamos, depresión, ansiedad, uh-huh. Todo lo que tiene que ver un poco... es muy amplio decir salud mental, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? También con la vorágine de la vida. Digo, uh-huh. ¿Es una demanda justamente por la actualidad en la que vivimos o esto así responde a todos los tiempos?
Responde a todos los tiempos. Como la historia nos demuestra que la planta es una planta milenaria que nos ha acompañado desde hace miles de años. La prohibición es algo nuevo, ¿no? Y tiene un porqué, que lo vamos a desatar en los encuentros. Tiene un porqué que repetimos, no tiene que ver con la peligrosidad de la misma, sino por otras cuestiones, que se los dejo ahí en puntitos suspensivos. Y también interpelo a la audiencia, ¿no?, para que manifiesten sus dudas al respecto de por qué está prohibida. Pero nos acompaña de muchísimo tiempo, desde miles de años, así que no tiene que ver únicamente con este contexto, esta actualidad, aunque nos sirve muchísimo, ¿no? Pero nos acompaña desde siempre.
Lo permitido, lo legal, uh-huh, es únicamente utilizar la planta para la elaboración del aceite medicinal, únicamente para eso.
No, por suerte el decreto reglamentario tampoco se es estricto en base a cómo uno debe administrarse la planta. Hay muchas formas de administración. Quizás la forma más conocida y la forma más que tiene más prejuicios es el cigarrillo, ¿no? El porro de marihuana es el cuco. Y también vamos a ver que ese cigarrillo es terapéutico. Sí, vamos a hablar de eso también. Hay distintas vías de administración de la planta. Uno puede hacer el aceite de cannabis, puede fumar un cigarrillo, vapear cannabis, puede hacerse un té con cannabis.
¿Es adictivo?
No. También vamos a hablar de que no es fisiológicamente adictivo, no genera dependencia. Lo que sí, por supuesto, cuando uno empieza a utilizar cannabis y ve que mejora en estos aspectos que hablábamos, que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con el bienestar, con el humor, uno, claro, quiere utilizar la planta. Pero no genera dependencia. Eso es lo que también vamos a desmitificar.
Totalmente. Bueno, ¿cómo te has sentido en esta primera, en este primer encuentro? Ya estamos a 6 minutos de la tanda, uh-huh, y la verdad fue agradable tenerte aquí y sobre todo charlar de estas cosas, ¿no? Bien. Porque creo que los medios hacen eso, los medios públicos llevan información y por ahí eso, se trata de romper algunas cuestiones, ¿no? Tan importante en este caso, la marihuana con todo lo que eso trae, implica, etcétera.
Bien, verdad que hay mucho por hablar, está bueno organizarse en los temas para dialogar. Hay una estructura por ahí para comentar y bajar la información, porque yo creo que hay, repito, hay dos grandes temas. Primero está esto de la prohibición, que uno tiene ese estigma, digamos, como que cree que la marihuana es maligna, ¿no? Es adictiva, genera dependencia, te lleva a un camino de ser un delincuente, de ser un adicto, de ser un perdido. Entonces, es un camino lento para desandar, pero muy bonito. Y es a través de descontar las historias, que eso es lo que tenemos mucho en la organización para contar historias de cómo hemos llegado a la planta, de lo que nos ha provocado, de cómo ha transformado nuestras vidas esta planta y su uso. Y bueno, para eso estamos acá. Contarles que la organización Mama Cultiva Argentina es una ONG sin fines de lucro, que lo que hacemos es ayudar a las personas en su camino de autonomía y en su camino de empoderarse para poder transformar su salud, que a lo que nos dedicamos es enseñar a cultivar. Claro. ¿Sí? Y en ese camino de enseñar a cultivar hablamos de estas cuestiones legales, de los mitos y prejuicios, de cómo dosificarnos la planta o las distintas vías de administración. Y bueno, esa es nuestra función, acompañar a las personas, a las familias, en este camino hermoso de cultivo, sabiendo de que el cultivo en sí ya es terapéutico. Ustedes hablaban al principio de regar las plantas o demás. Una persona que transita, por ejemplo, con un dolor de muchos años, se encuentra con la planta, se la administra, le cambia su vida, cambia su día a día y decide cultivar, y esa decisión de cultivar ya es transformadora, porque esa persona se conecta con la tierra, se conecta con la planta, logra su propio bienestar, deja de depender, ¿no?, de un medicamento, y se da cuenta de que nada, se le caen las fichas de un montón de prejuicios que uno tenía. Así que bueno, eso hacemos en la organización. Y bueno, y esto de divulgar, ¿no? De contar, de generar espacios de debate. También nos encontramos hoy en día que además de enseñar a las familias a cultivar, también estamos capacitando a profesionales de la salud. Tenemos hoy en día una diplomatura de posgrado en una universidad nacional, y ahí tenemos 50 profesionales formándose para también seguir comunicando estos beneficios de la planta. Así que, bueno, es un camino muy bonito que hemos transitado. Somos voluntarios muy decididos a hacer esta transformación porque sabemos, sentimos y aseveramos en nuestros propios cuerpos que esta planta cambia vidas. Así totalmente. Que, bueno, por eso no nos callamos y salimos a contar al respecto de la marihuana.
Celeste, muchísimas gracias. Gracias, y le decimos a la audiencia que vayan preparando sus preguntas quizás para el martes que viene, ¿no? Por ahí de escuchar el programa de hoy. Dicen, bueno, viste que a veces uno, porque sos muy impulsivo, decís, voy a preguntarle qué tal cosa, y después por ahí reformulás tu propia pregunta. Uh-huh. Entonces, bueno, son temas justamente para reflexionar también en base a lo que nos preocupa, lo que no conocemos y lo que queremos interiorizarnos. Así sí. Que, bueno, bienvenida a Marihuana para la Salud. Celeste, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, 2 minutitos para la tanda. Peladito, todo suyo. Seguimos con la buena música, como siempre, aquí en Conexión Nacional, hasta las 10 de la mañana.